tardes. Aquí estamos en nuestro programa Si Som y hoy tenemos una cosa muy inédita aquí en el 91.3 de Ripollet Radio, que viene un señor a explicarnos unas cositas y me gustaría pues que Jordi pues hiciera sonar la sintonía de entrevista y realmente pudiéramos preguntarle a este señor qué es lo que nos viene a explicar en la radio. Buenas tardes, señor Corrales.
Buenas tardes.
A ver, ¿por qué está usted hoy aquí?
Bueno, estoy aquí porque me han invitado uh-huh. a dar unas explicaciones, ¿no? Uh-huh. Sobre los libros que he escrito.
Vale. ¿Cómo empezó la idea de escribir un libro, señor Corrales?
Pues bueno, yo las ideas me han salido ya un poco tarde. Uh-huh. Porque desde joven he tenido que trabajar muchas horas y no me dedicaba a leer y escribir. Uh-huh. Entonces, cuando ya me he jubilado para estar distraído, porque yo siempre tenía que estar distraído, me busqué un huerto y estaba muchos años llevando el huerto. Cuando el huerto ya lo dejé, entonces la mujer me se puso un poco fatal, mala, uh-huh. y no podía ella llevar la casa. Uh-huh. Entonces yo me tuve que dedicar más a la casa, lo que iba a comprar, hacer de comer y darle los medicamentos a ella. Y los tiempos libres por las tardes, yo ya pensé, digo, como ahora está tranquila ella, está durmiendo, yo tengo que invertir este tiempo que hago yo aquí toda la tarde escribiendo a la tele. Yo ya había escrito anteriormente, había escrito varias poesías, que en uno de esos libros, en el segundo que he escrito, vienen 9 poesías. Ajá. Entonces, como ya había escrito varias poesías, digo, bueno, ¿por qué no me pongo a escribir un libro? Ya que lo empecé hace años, pero por el trabajo lo dejé, voy a seguir estudiando a ver qué manera me invento otro. No el mismo que empecé en aquel tiempo, porque aquello era bastante, me había olvidado bastante. Y entonces empecé a escribir el primer libro.
Porque usted está aquí porque su hija viene a este centro, viene a Espasur, ¿no?
Sí, viene a Espasur.
¿Cuántos años hace que su hija viene a este centro?
Pues yo creo que aquí lleva 40 años ya.
Uh-huh. Vale.
40 años.
¿Y usted sería mucho preguntar qué edad tiene?
Yo tengo 85.
Uh-huh. Muy bien. Y con 85 ha escrito 2 libros y vamos por el tercero. Me gustaría que nos explicara, señor Corrales, de qué va su primer libro y por qué lo hizo.
Bueno, mi primer libro es hablando de la migración. Como todos sabemos, en este país todavía se han migrado mucho. Ahora recibimos inmigrantes y aún nos quejamos de que vienen ellos aquí, pero nos acordamos que nosotros también migramos. Entonces, dentro de Andalucía, pues había mucha migración de un pueblo a otro, sobre todo en otoño, invierno, que era la recogida del algodón en el mes de octubre, septiembre-octubre, y después en diciembre, en noviembre-diciembre, la recogida de la aceituna. Uh-huh. Entonces, de allí venían personas, en el pueblo había mucho algodón y aceituna, y venía mucha gente de otros pueblos alrededores a coger allí aceituna y algodón. Vino un matrimonio, traía un hijo, y el primer año terminó el algodón y se marcharon. En el segundo año que fueron al pueblo, pues entonces quedaron el algodón y después se quedaron ya la recogida de la aceituna. Entonces, como no tenía donde vivir, porque no, ellos no tenían sitio allí, dormían en una barraca que había afuera del pueblo, dormían allí, y entonces el alcalde, o la corporación, el ayuntamiento, le dio a aquel señor un trozo de terreno que estaba afuera del pueblo, uh-huh. que era hacia donde iban agrandando el pueblo y iban haciendo vivienda, pero aquello lo dio todo para hacer chozas. Uh-huh. Como entonces no había dinero, pues se hacían chozas y vivían en ellas, se ponían la choza y los lados para que tuviera más seguridad, se embarraba por los lados como si tuviera de tierra hecha toda la abajo. Entonces, con mucho trabajo, el matrimonio y el hijo hicieron aquella choza. ¿Qué pasa entonces? Que en el invierno, como hacía mucho frío, cuando tuve la choza, estaba en mí porque todavía lo tenían todo rebosado con barro y todo. Ellos nunca pensaron que iba a pasar lo que pasó. Bueno, pues tenían leña y encendía candela, uh-huh. la candela encendida, para que la choza estuviera más caliente durante la noche. Ajá. No pasaron tantos vídeos. Pero claro, no se sabe, y ellos supieron el por qué la leña aquella se emprendió fuego. Uh-huh. Se emprendió fuego y salió ardiendo de la choza. Uh-huh. Entonces ellos cuando se dieron cuenta, el crío se dio cuenta, la choza estaba ardiendo, llamó a su padre, a su madre, todos corriendo, salieron afuera como de los parios de su madre, en pelota pedía. Allí la gente la ayudaron, lo recogieron, la ayudaron como pudieron. Entonces el ayuntamiento los cogió y le dio una casita barata. Ajá. Le dio una casita barata y se fueron a vivir allí. Pero claro, porque el matrimonio de estuto que se llevó y el humo que tragaron cuando ardió el chozo, pues empezaron a enfermar. Uh-huh. Era enfermar y murieron los dos. Entonces el hijo ya tenía 14 años y se quedó solo. Al quedarse solo, el ayuntamiento se hizo cargo de él. Y entonces le daba de comer un comedor social. Sí, comedor social, le daban de comer. Pero vino un señorito del que ellos del pueblo diciendo un chaval para llevar solar contigo, uh-huh. para que allí cuidara del cortillo, de la leña, de la gallina, de los pavos y tal y más. El caso es que se lo llevó allí. Fue el padre, pues ya no tenía padre ni madre, pues se fue allí. Pero mira por donde la dueña, la señorita del cortillo, cada verano se iba a menar allí. Y tenía una hija con 13 años. Uh-huh. La hija con 13 años. Entonces la madre, en muchos días, como ya estaba allí, iba a que le cogiera el chaval, le cogiera los huevos. Uh-huh. Y cogiera, un día le cogía un pollo. Y para matarlo ya daba miedo y no quería, total, que el chaval le cogió otro pequeño y lo dio. Y entonces, cuando le dio el pollito pequeño, hubo una mirada fija ella hacia él. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que al cuánto día vuelve la niña sola, uh-huh. porque la madre estaba enferma con gripe. Se quedó a la cama. Pero la niña volvió a recoger los huevos. Entonces, cuando ya recogieron los huevos, le dice el chaval, dice, en el pajá también pone la gallina huevo. Uh-huh. Vamos y allí, que allí cogeremos huevos. Y fueron allí, y cuando entraron el paga, pues ella se enredó la paga. Uh-huh. Y él cayó encima. Ella de él. Y allí se lió por lo que se tenía que liar entre un hombre y una mujer. Uh-huh. A eso que la madre, viendo que no venía, se acercó buscándola, y entonces entró en el paga y lo vio allí a los dos tendidos, uh-huh. uno encima del otro. No le dijo nada, se llevó a su hija, fue y se lo dijo al encargado del cortijo. Y entonces aquel chaval por echarlo a la calle. Ajá. Lo impidieron. Bueno, como él se fue, se volvió, no, ya no se fue. Ya no se fue al pueblo. Al colegio, ya no se fue al colegio. Ya se fue al pueblo donde era su padre, que era Constantina. Uh-huh. Y como era todavía joven, allí en Constantina todavía tenía familiares y allí estuvo viviendo hasta los 18 años. En los 18 años, entonces se lo invitó para ir a la vendimia de Francia. Ajá. Fue a la vendimia de Francia y entró allí con un matrimonio ya mayor que no tenía ni hijo ninguno y entró allí a coger la uva y ya le dieron trabajo y estuvo allí todo el año. A remate de cuenta que el matrimonio no tenía hijo, le dejaron toda la capital a nombre de él. Uh-huh. A nombre de él, entonces él ya tenía mucha gente trabajando para él, pero había una que se llamaba Lourdes y mi marido Quimé, que trabajaban allí y no tenían hijos. Uh-huh. Y no tenían hijos ni hijos. Y entonces ella se encaprichó de chaval. Ahora no me acuerdo el nombre de ahora mismo. Bueno, se enamoró del chaval. Entonces, al enamorarse del chaval, pues hizo lo que quiso con él. Porque no podía tener hijos, ya quería tener hijos. Pues bueno, aquello fue pasando los años. Y entonces el chaval ya se fue siendo mayor. Pero ahora viene lo de atrás. Como él tuvo relaciones con aquella niña, uh-huh. este niño, cuando nació, lo llevaron a ella, los padres de ella, como no lo querían a él, lo llevaron a un convento de monjas y tuvo allí el crío. Entonces allí llamaron, tuvo la madre uh-huh. de ella y tuvo la superiora, la monja superiora. Cuando nació el crío, lo cogieron, se lo llevaron a las puertas de la iglesia uh-huh. para que allí lo recogieran. Lo recogieron y se lo llevaron a Inclusa. Al chaval este. Entonces este chaval allí se fue siendo mayor y él quería saber quién eran sus padres. Y entonces cogió la carrera de periodismo. Ajá. Cogió la carrera de periodismo y entonces, cogiendo la carrera de periodismo, pues ya llegó a investigar quién era y quién no era él. Entonces le dijeron En el pueblo, a donde él había estado antes, le preguntara. Pero allí en aquel pueblo no sabía nadie nada de dónde estaban los padres. Bueno, el caso es que él, cuando ya vio que no encontraba allí a nadie, entonces vino el que era el que podía ser su dueño, ¿no? Uh-huh. Vino él y le dijo que lo invitaba a una cacería. Uh-huh. Y él dice, este matrimonio me invita a una montería. Y dice, este matrimonio estoy harto de verlo en el hospicio. Uh-huh. Entonces lo invitó y cuando estuvieron a la cacería, mataron los animales que fuera, repartieron y en parte, y después lo invitó en la cena. Lo invitó a cenar en tu casa. Cuando estando en la cena, entró una chica joven, guapa, morena, y cuando estaban todos comiendo, dice, bueno, ahora vamos a hablar del tema. Y dice la madre a la hija, le pone medio de punta, le dice, este es tu hijo. Uh-huh. Dice, mamá, ¿cómo que mi hijo? Si tú me dijiste yo que tuve una niña y la niña salió muerta y la di a unos pies, y la di a un laboratorio para que hicieran práctica de ella. Uh-huh. Dice, bueno, te lo dije porque no se descubriera quién era. Pero este es tu madre, este es tu hijo. Bueno, se abrazaron los dos. Como no se habían conocido hasta entonces, no tenía mucho roce, no había mucho cariño. Uh-huh. Bueno, ella estaba estudiando en la universidad, carrera de médico, y estaba estudiando el periodismo. Entonces, para que la gente no viera mucho, que era mucho de familia, pero se iban juntos y venían juntos, pero no vivían juntos. Él se podía haber ido a la casa de ella, a los suegros, pero no se fue por no declarar eso. O sea que cuando ya aquello se fue aclarando eso un poco, entonces el suegro lo invita ahí al cortijo donde iban cada año, otro cortijo, para que fuera aprendiendo él cómo se cultivaba y se llevaba la tierra. Ajá. Para el día de mañana, cuando él faltara, que se quedara con la tierra. Entonces, en una de esas monterías que fue, se le disparó el rifle y se mató. Uh-huh. Se mató. ¿Qué pasa? Entonces, al matarse, pues entonces quedó el chaval solo con la madre, pero todavía él le decía a su madre Rocío, que se llama Rocío. Entonces, él le decía a Rocío y a la suegra Purificación, que se llama Purificación la suegra. Entonces, él le llamaba por su nombre, pero la suegra le dice, ¿y quién va a llevar esto a la tierra ahora mismo? Y entonces dice, yo no tengo edad todavía, ni tengo la carrera terminada. Pues buscaremos un señor, un técnico de esta tierra para que lleve el cortijo. Y entonces buscaron el técnico y vino y se dio cargo del cortijo. Cuando él ya, todos aquellos movimientos lo llevaban, antes el padre lo llevaba también al cortijo, lo llevaban al cine, al pueblo, histórico al pueblo. Pero el caso es que ella dice, bueno, ya sé quién es mi padre, quién es mi madre, pero mi padre no sé. ¿Por qué no me dice usted, doña Purificación, por qué no me dice usted quién es mi padre? Dice, no te lo puedo decir. Usted no me lo puede decir. Y su marido tampoco me lo quiso decir. Me dijo que con el tiempo ya me enteraría. Pues entonces él viendo que no le decía nada, la fue obligando a la suegra hasta que le suegra. Te voy a decir la verdad. Tu suegro, cuando murió, dijo que tú tienes que llevar esto. Como eres el único hombre de la familia, pues te voy a decir de dónde vienes tú. Y tú eres de un pueblo que se llama Constantina. Dice, sí. Y estás criado en el colegio. Dice, sí. Bueno, pues entonces quiere decir que tú ya eres responsable y te voy a decir el nombre de tu padre. El nombre de tu padre es José. Pero no sabemos dónde está tu padre. Tu padre sabemos que era de Constantina, pero tú no sabemos ahora dónde está. Entonces, ¿él qué hizo? Fue a Constantina a preguntar por el padre. Y entonces en Constantina le dicen que el señor, que el José ya no está en el pueblo. José ya cuando tuvo la edad, los 18 años, se fue a Francia a la vendimia. Uh-huh. Entonces y arregló los papeles y se fue a Francia a la vendimia. Fue preguntando a los otros también dónde había sevillano y entonces encontró a su padre. Entonces hablando con el padre no lo creía porque el padre no sabía ni que tenía un hijo. Uh-huh. el otro día tenía un hijo, y entonces, a fuerza de apretarle el hijo, dice, pues usted es mi padre, que yo no soy mi padre. Dice, bueno, pues vamos a hacernos el DNI. Se hicieron el ADN y entonces coincidieron que eran padre e hijo. Entonces, ya volvió al pueblo y se lo dijo a su madre, a Rocío, y a su suegra por implicación. Le dije, encontré a mi padre, pero ahora yo quisiera que mi padre viniera o tú fueras a ver a mi padre. Entonces, dice, no, que venga de aquí. Entonces fue otra vez a Francia a hablar con él y entonces vino. Ya tuvieron relaciones y se casaron. Se casaron los dos. Y ya después de al casarse ya tuvo una hija que se llama Macarena, que también estudió periodismo, no, estudió la carrera de médico también la hija, la esta. Y desde ahí pues ya se vinieron y se casaron y vendieron todo lo que tenían en Francia y se vinieron aquí a España.
Vale, señor Corrales, ¿y esa historia usted por qué la sabe?
Porque esa es relación sacada de mi cabeza.
Vale, o sea, no es una historia real.
No es una historia, ni entra nadie en esa historia.
Vale, o sea, es una historia que usted se inventó a raíz de...
A raíz de la inmigración.
De la inmigración.
De la inmigración.
Oye, pues yo le felicito porque vaya imaginación.
Vaya imaginación. Muy
bien. ¿Y cómo se le ocurrió esa historia?
¿Cómo se cargó a estudiar? Bueno, yo estudié... Como he dicho anteriormente, yo de joven trabajaba y no había estudiado mucho. Yo de mayor, cuando me vine a Barcelona, verdad, me vine era analfabeto. No sabía, le escribí, porque vino un primo antes y yo escribía, y como no me entendía, le decía a mí que viera a mi padre. Mi padre sabía leer y escribir, no sabía mucho, pero sabía un poco leer y escribir, siendo su padre, mi abuelo, su padre, maestro de escuela. Siendo su padre maestro de escuela, el hijo no sabía leer y escribir. Y otro hermano que tenía, no sabía escribir. Entonces, él, ya me salió el matón, no sabía escribir, eso era por el abuelo. Ya me salió al santo cielo. Sabía escribir.
Estaba diciendo que usted cuando vino no sabía escribir.
Exactamente,
no sabía
escribir, exactamente. Ahí iba yo. Y entonces mi primo me dice que me escribía mi padre. Y yo digo, no, ya me enseñaré. Entonces, está que al poco tiempo me vine yo detrás. Y aquí estuve hasta que me fui a la mili. La mili, pues me pusieron en vez del cura que escribiera allí. Yo que sabía poco escribir, me dije, pongo don Francisco. Yo puse a Francisco solo, puse don. Entonces me cogió como analfabeto. Estuve dándome una poco de clase, pero está que aprendí poco. Pero pues, después, cuando ya terminó la mili, me licencié, me vine aquí. Ya entré a trabajar aquí, ya me fui a estudiar un poco al colegio por las tardes. Además aprendí ya después fue la escuela de adultos. La escuela de adultos fue donde yo ya empecé. Y ya entré, porque yo estaba en muchos partidos políticos, yo soy político. He estado en la junta del colegio aquí, en Casoviedad. En la junta de hermanamiento de Ripollet con la Brille, Francia. He estado en la asociación de vecinos. He estado 15 años en la Junta de Pensionistas, en la Junta. O sea que siempre he estado entretenido, siempre con esto. Entonces, desde ahí, cuando yo ya plegué de la Junta de los Pensionistas, fue cuando ya me quedé en casa y ya empecé a escribir. Pero estando allí, en la Junta de Pensionistas, allí escribí varios poemas. Y tengo en realidad 5 o 6 premios de poesía.
¿Eh?
Ese es el primer libro.
Vale, ¿y cómo consigue usted que le editen los libros? ¿Quién le pone en contacto para poder editar los libros?
Mi hija le dije, digo, yo quiero editar el libro. Entonces digo, mira varias editoriales. Y miro entre varias, hasta que encontró una que lo hacía bastante bien en Sevilla, que se llama Punto Rojo Libro, en Sevilla. Y entonces me ha editado los dos libros. El primer libro, a mí me falta mucha ortografía. Y algunas veces me doy cuenta, y cuando me doy cuenta, no he escrito la misma palabra 2 veces. Poca, pero me ha pasado. Entonces aquí me lo di, que me lo rectificaran, y me lo rectificaron aquí. Pero este segundo, en el segundo libro, ya lo mandé directamente a Editoría Punto Rojo Libro, que es la que me hace los libros.
Vale.
Bueno, pagando.
¿Y cuántos libros ha vendido usted?
Yo he vendido de la primera, de la segunda, lo he ido dando, lo mismo que vendí lo primero, uh-huh. que vendí 30 libros.
Muy bien.
Lo que repollé 30 libros, después esos 30 libros, se lo, del segundo libro que he escrito, a cada uno que le vendí, le da un libro.
Muy bien.
Y luego me quedan unos cuantos de la segunda de aquel. Lo demás lo tiene el secretario de la editorial con él y lo tiene en el Corte Inglés, en el Amazon y Casas del Libro. Entonces, si quiere comprar uno, no tiene más que poner, si lo tienes ahí, lo pone a punto, pone el Corte Inglés, libro, punto rojo, libro, Arturo C. Guapicón, no paga, te sale.
Vale,
y entonces ella te pone la dirección y puedes escribirlo, puedes pedirlo donde quieras.
Vale.
Eso en el Amazon, y si pone el Corte Inglés, lo mismo.
Vale, pues aquí dejamos ese mensaje para los oyentes. ¿Y el segundo libro? ¿De qué va el segundo libro, señor Corrales?
El segundo libro ya empieza mala política.
Uh-huh.
El primero también tiene, porque el primero de periodismo, que yo te explico antes, era periodismo y la familia se marcharon toda Francia y él se quedó como periodista aquí. Y al quedarse aquí lo cogieron prisionero como republicano y lo metieron en campo de concentración y entonces desde ahí cuando salió se fue a Francia. Ese también, poco. Pero el primero ya empieza, o sea, el segundo empieza con más política. Porque el segundo empieza con... Porque empieza la Guerra Civil de España.
Uh-huh.
Y en la Guerra Civil, pues fueron pues todos los que tenían la edad y los que no tenían la edad se los llevaron a la Guerra Civil. Entonces hay un matrimonio. Un matrimonio, y de matrimonio tienen tres hijos. Tienen tres hijos. Y de los tres hijos, cuando el padre vino de la zona roja, era republicano, cuando la zona roja, lo cogieron al padre y la Guardia Civil se lo llevó al cuartel y nunca volvió más a su casa.
Uh-huh.
Entonces, no volvió a su casa y entonces esa mujer se quedó sola con tres hijos. Se quedó sola con tres hijos, ¿y cómo le daba de comer? Bueno, pues cada uno por donde podía, pidiendo donde podía, pues iba viviendo. Pero tenía el mayor, Juanito, que tenía 9 o 10 años, y el Juanito robaba todo lo que podía para comer, como cualquiera, cuando no tenía para comer.
Claro.
Entonces el Juanito, pues, coge una noche y dice, el hambre me echó de la cama. El hambre me echó de la cama. Entonces se levantó y se fue aquella noche a robar por ahí lo que pillara. Y cuando se hizo de día, pues ya encontró en el campo, ya encontró un maíz, cogió un maíz, lo asó, cogió un melonazo, cogió un melón, total. Que al final de cuentas ve un cormená que estaba todo vallado y él quería entrar, cogió ahí. Hizo una mujer por debajo, se coló y cogió un paná y tiró esto y se alzó de miel. Pero claro, ya había comido el maíz, el melón y la miel. Y la celda, bueno, que tenía mucha de. El caso es que, bueno, por aquí el arroyo tiene que haber una fuente. Entonces siguió el arroyo arriba, encontró una fuente y allí se hartó de agua. Entonces, cuando estaba harto de agua, aquello no había que lo moviera él, se fue a la sombra de una madroñera que había al lado. A esto que viene la Guardia Civil con el perro entra para adentro, empieza el perro a ladrar que estaba allí. Claro, el cuartel y los guardias civiles todos conocían ya el problema de. De ese matrimonio, de esos niños. Entonces le dice, Juanito, ¿qué haces ahí? Pues aquí durmiendo. Durmiendo. ¿Qué has hecho? Dice, pues nada. Entonces, ¿por qué estás dormido ahí? Porque me he atado de comer. Digo, está atado de comer. ¿Y te han visto que ha entrado en el colmená a coger miel? Dice, no, sí, ven para acá. Salió para afuera, lo cogieron por la oreja y dice, vamos al cuartel. Y se lo llevan al cuartel. Y en el cuartel lo metieron en un cuartillo. Y para que fuera hablando, llegaba uno, pum, le pegaba un tirón de la oreja. Entraba otro guardia y iba a hacer otra declaración, pum, le pegaba otro tirón de la oreja. Y me dice, que me vaya a romper la oreja, me voy a arrancar la oreja. Y dije, no, Juanito. Y dije, que me arranque la oreja y tengo mucha ganas de comer. Pues, mucha ganas de comer. Pues tú no te vas de aquí, aunque tengas ganas de comer, no te vas de aquí hasta que no venga tu madre. Bueno, pues resulta que tardaron y tardaron. Cuando Aquello le fue ya haciendo, tenía ganas de comer, pero todo aquello le fue haciendo efecto, todo lo que había comido, su boca era un volcán, echando comida en el cuartel.
Claro.
Todo lo cual dice, el peste que echaba, pues la vino todo corriendo. Y entonces dicen, llama a la madre que venga a limpiar esto. Tuvo que venir la madre y limpiar aquello. Y entonces ya se llevaron un niño. Pero claro, mi Juanito ya, cuando estaba en el cuartel de la Guardia Civil, ya pasa el cura nuevo que había venido al pueblo, y le dice, ¿qué es lo que hay movimiento ahí aquí? ¿Qué pasa? Porque el cura iba, como era nuevo, a todas las mujeres que había allí a convencerla de que fuera a la misa. Uh-huh. Y lo que entonces le contaron el panorama de Juanito que estaba allí. Entonces el cura intervino, pues estos niños no pueden dejar de ser. Los caciques del pueblo, que ellos no les gustaba de que el cura apoyara a estos niños y a la gente más desaparecida. Entonces les dice a estos niños, hay que ayudarle. Fuera y le compró un sitio fuera a Pargata, él le llevó ropa, toda que cada uno le llevó como pudo. Entonces viene un franciscano de aquello del pueblo, y viene al pueblo de visita, como venía varias veces, y le dice que por qué no mira a los niños más destacados que quisiera hacer cura para llevarlo a un, ¿cómo lo llaman? Cuando están estudiando para cura.
Uh-huh. Un convento de estos.
Sí,
¿no?
un convento, sí. Yo sé que en la Antigüedad hay uno. Uh-huh. Y entonces le dice a Juanito, el profesor, que si quería estudiar para cura. Y él dijo que sí, claro, por ejemplo, y todo lo que estaban pasando, él dijo que sí. Y entonces el hermano se fue a estudiar, lo llevó a estudiar médico, estudió Rafael. Entonces Juanito, pues, no le gustaba ser cura. Y cuando ya terminó la carrera de cura, pues, entonces se salió y se fue de paracaidismo. Y llegó a ser capitán de paracaidista. Entonces, después el Juanito este era capitán de paracaidismo, entonces pidió traslado aquí a Barcelona. Entonces sí vinieron aquí y entonces ya se trajo a la madre. Pero claro, esto te he dicho, capitán, él y el hermano médico. Pero la niña no quería estudiar. Uh-huh. La Judith no quería estudiar. Y cuando no quería estudiar, quería ser modelo. Uh-huh. Dejó los estudios, porque ni por correspondencia ni ningún lado, dejó los estudios y se metió en modelo. Pero ahora de meterse de modelo, entonces los monitores, los managers que había en esto, la convencieron para ayudar. Pero ella tanto se convenció que llegó a enamorarse del profesor. Uh-huh. El profesor le hizo una niña. Ella no quería adoptar, no quería tenerla, y la dejó en el hospital. Y allí la adoptaron un matrimonio. Uh-huh. Y da la casualidad que esta niña la adoptó un matrimonio que era de la parte de Madrid. Uh-huh. Se la llevaron de aquí. Entonces esa niña estudió también para médico.
Uh-huh.
Entonces salió después, estando allí, salió una plaza, para aquí pasaba de médico, y se vino aquí de médico. Aquí conoció a su madre,
ajá,
a la Loli. Y la Loli esta, como era modelo, entonces la Loli después se metió a prostituta.
Uh-huh.
Entonces mi hermana ya la convenció para agradecer, se quedó embarazada y como no quería la niña, pues se puso gorda, y como se puso gorda después no podía ser modelo. Entonces el manager tuyo le dio de llevarla a un reservado, la llevó a un reservado y allí pues hizo de todo. Cuando ya se fue pasando la edad y ya tenía menos clientes, pues entonces ya se tuvo que meter en el barrio chino de prostituta.
Uh-huh.
Ahí tiene otra niña que se llama Monse. Y a esa niña también, como está sola, la da en adopción.
Uh-huh.
Entonces la niña estudia la carrera, la adoptan y estudia la carrera de abogado. ¿Qué pasa aquí en la Judith? Que la Judith está aquí de médico, pero ahora resulta que los hermanos que eran hermanos de ella por parte de padre, uh-huh, por parte del padre, como el padre era manager de modelo, uh-huh, por parte del padre, pues entonces el manager se pone enfermo. Entonces se pone enfermo y el Juanito este, como ya había estado en... Sí, Juanito me estaba enfermo también, la estuvo visitando ella. Y entonces veo... ella dijo, voy a llamar a Judith, que venga a ver mi padre.
Ajá.
Entonces la llamó y vino a ver el padre. El padre cuando vio esa cara de esa niña, la conoció. Porque esa niña, como la había dado la adopción, él la quería, porque él tenía dos hijos, pero su mujer podía tener más hijos, pues él no quería nunca que la diera, o sea, que abortar, que la diera la adopción. Y entonces la niña, cuando dio la adopción, él fue a Madrid, donde estaba la niña, la está, que él conocía a esa niña.
Uh-huh.
Y entonces, dice él, delante de los hijos, dice, si esta niña tiene toda la cara de su madre.
Uh-huh.
La ayudé, no hizo mucho caso, ni los hermanos tampoco. No le echó mucho caso. Pero después, cuando ya murió él, el padre, ya murió él, entonces ella estando en el entierro, había allí una, que es la Monse, que era abogada y llevaba a los hermanos, llevaban todas las cuentas, lo llevaban un bufete de abogados,
ajá,
llevaban todas las cuentas, lo llevaban todo, la cuenta de los hermanos. Entonces allí, cuando estando todo en el ambulatorio, dice, pues sí que se parece la Judy a la Monse.
Uh-huh.
Pues sí que se parece la Judy a la Monse. Bueno, le preguntaron, ¿ustedes son hermanas? Y dice, pues no nos conocemos nunca.
Uh-huh.
No nos conocemos nunca. Pero después, cuando ya el padre había muerto todo, entonces ya cuando le dijo el padre que se parecía mucho, que era su hija, la conocía, entonces le dijo, ¿quién era la madre? Entonces dijo ella, dice, mi madre, cuando me dieron en adopción, dijeron que era modelo. Entonces coincidía la Monse o la Judy de que tu madre había sido modelo. Entonces hicieron el DNI y entonces resulta que eran hermanas. Me pongo la regalante ya. Se pone hermana las dos y ahora la madre, la Loli, pues la Loli tuvo otro crío.
Uh-huh.
Tuvo otro crío, tanto en el barrio chino, ya tuvo un crío. Aquel no quiso darle una adopción, quería criarlo ella, con mucho aquel, hasta que el niño de los 2 añitos le puso malo y murió. Entonces fueron las compañeras suyas de trabajo al entierro. Pero a ella se le fue la cabeza. A ella ya se le fue la cabeza y no tenía dónde ir. Ya no tenía clientela porque era mayor.
Uh-huh.
Y él no tiene clientela, entonces ella ya tuvo que plegar del barrio chino. Entonces se fue a una casa de una persona mayor a cuidarla. Tuvo 4 o 5 años cuando se murió la mujer, pues entonces ella ya se quedó otra vez sola. Entonces ya no tenía dónde ir, y entonces un compañero suyo, desde su tiempo estando en esa vida, le pidió un préstamo y le dio un dinero y entonces cogió una habitación con derecho a cocina y allí vivía ella. Pero todo esto, los hijos están buscándola, llevan años. Pero mira por dónde ella, para ir pagando la habitación y su comida, entonces ella se fue a una confitería a trabajar por hora.
Uh-huh.
La confitería por hora. Entonces va un repartido.
Uh-huh.
De fruta, que es lo que hace la fruta en la confitería, y la encuentra allí, que la conocía. La encuentra allí y entonces le dice al inspector de policía, dice, a esta la he visto yo en tal sitio. Entonces fueron allí a hablar con ella. Y entonces le dijo el inspector de policía que se fuera con ella al cuartel. Se la llevó al cuartel y entonces en el cuartel ya dijo ella la vida que llevaba.
Ajá.
Y los hijos delante. Entonces ella se la llevó al cuartel, vinieron los hijos, se la llevaron, exactamente. Se la llevaron y entonces dijeron a llevársela que a dónde le iban a dar posición a su hija, a la Loli, a dónde le iban a poner, porque no tenía medio y ella estaba pagando una habitación con derecho a cocina, pero ¿quién se quedaba ahora a descubrir que tenía las hijas vivas?
Ajá.
Uh-huh. Entre todas las figas se pusieron de acuerdo entonces de ponerle una mujer, pero pensaron que era mucho dinero, y entonces ellos pensaron que era mucho dinero y dijeron, bueno, mientras tanto vamos a dejarla con Juanito en casa con tu hijo, y se quedó allí mientras. Pero después de pensar, digo, bueno, ¿por qué en vez de poner una mujer en un piso, una mujer con nuestra madre, con la Loli, por qué no se va nuestra madre que está con un Juanito, su madre estaba con él? Pues entonces, para que no esté ella sola, ni para darle tanto, te salga tan caro una mujer, dormir con ella, darle de comer y todo, se vaya. Y entonces fue la madre con la hija en un piso. Pero la madre ya era bastante mayor y iba a comprar al mercado, al súper, y entonces ahí la madre ya dejó de ir y iba sola a comprar ella. Y entonces ella allí empezó a hablar con un hombre. Toda la gente allí miraba a esta, todo el mundo dice, esta prostituta. Uh-huh. Y claro, a verla con aquel hombre, entonces toda la gente se camaba al verla con aquel hombre. Pues sí, al remate de cuentas, tanto había que hablar con aquel hombre, pues resulta que una mañana que salió a comprar y no volvió. Y la madre, viendo que no venía, pues fue al tupe. Y allí dicen que aquel día no vino, que el día antes que le habían visto, pero que aquel día no. Bueno, pues entonces llama a los hermanos, vienen los hermanos y empiezan a buscarla. Y resulta de que ella sí había ido con ese hombre.
Ajá.
Y vivía con él, con ese hombre. Y vivía con él y estando con ella un tiempo, la madre ya dejaron el piso. Uh-huh. Y la madre ya se fue otra vez a vivir con el hijo. Uh-huh. Y dejaron el piso. Uh-huh. Entonces ella ya, uh-huh, después ella ya viéndose sola, uh-huh, y se viene un poco a la cabeza, dejó a ese hombre.
Uh-huh.
Y se marchó.
Uh-huh.
Se marchó. Claro, ese hombre de seguida dio parte a la familia.
Uh-huh.
De que su madre se había marchado de casa, que dejó en casa con él. Uh-huh. Ellos estaban contentos, la familia pues, estaba con ese hombre, muy a gusto, estaban bien.
Uh-huh.
Y se, entonces se marchó. ¿Qué pasa? Que cuando ella se marchó empiezan a buscarla. Pero ella, como se le había dado la cabeza, ella, las hijas no la había criado, ni había tenido cariño con ella, pero aquel niño, como lo tuve ella hasta 2 años, le cogió un cariño, y con aquel niño se murió. O entonces ella, cuando se escapó, de donde estaba de con él se fue, o entonces ella se vino aquí a Cocerola.
Ajá.
Se vino a Cocerola, no se sabe quién la trajo, se preguntaba si que la trajera, pero el caso es que ella ahí, la vieron allí, en cada rodilla, delante de un nicho, rezando.
Uh-huh.
La vieron hoy, la vieron mañana y la vieron pasado mañana. Y estamos aquí solos, todavía rezando. Y a todo esto la policía la volvió buscándola. Pero de noche no la vi, porque claro, de noche no sale nadie. Pero de noche ella, muy astuta, que se había la cabeza, había un nicho vacío al lado.
Uh-huh.
Y de noche se metía a dormir allí.
Uh-huh.
Entonces cuando ya la descubren que era ella,
uh-huh,
y ellos la descubren que era ella la que se metía en el nicho, la que estaba allí, pues se la llevaron otra vez y la metieron en un tanatorio.
Uh-huh.
Y allí estuvo, bueno, todavía hacía largo, muy largo ya. Allí estuvo hasta que uno de los amigos suyos, que fue la que le pidió el dinero, le pidió ya el dinero, como no lo había pagado,
uh-huh,
pues cuando entró en el reformatorio que estaba ella, se la llevó. Y este era por la taina. Y se la llevó a la parte de ahí arriba de la cercanía de Balaguer.
Uh-huh.
Se la llevó ahí y entonces ahí la mató.
¡Buah!
Bueno, no quiso pagarle. Y mientras se descubrió, pues bueno, pues ahí pasó. Después lo cogieron, metieron prisionero.
Uh-huh. Y está. A mí hay muchas cosas que me resultan curiosas. Luego os paso, ¿eh? Os paso para que le hagáis preguntas. Primero, la buena memoria que tiene usted, señor Corrales. Con la edad que tiene, o sea, que tenga esa memoria, ¿no? De acordarse de todos esos relatos que usted ha escrito, sí, me parece increíble, porque yo tengo bastante menos años que usted y le aseguro que no me acuerdo ni de lo que comí ayer. O sea que yo estoy alucinando. Y otra cosa que me llama mucho la atención, usted siempre habla de niños perdidos, de niños no reconocidos. ¿Por qué? ¿Por qué los pone en sus libros? ¿Lo ha vivido alguna vez?
No. Pero como he pasado tanto calamidades y he visto tantos niños muertitos y todo de hambre, en cuero y descalzo, sin calor de nadie, solo en esta vida, me hace mucho que pensar. Luego muchos niños de estos lo han visto por la tele, que sus padres los han abandonado. Uh-huh. Y algunos han hecho grandes, han ido a buscar a sus padres. Uh-huh. Uno lo ha encontrado y otro no. Y cuando lo han encontrado, según quién ha sido, no ha querido reconocer que nadie es tuyo. Uh-huh. Y entonces estas criaturitas que se ven así, me recuerda mucho.
Y lo ha querido reflejar en su vida.
Lo ha querido reflejar, sí.
Vale, usted también hablaba, su hija tiene discapacidad, ¿no? Y usted sí, también cuando nos vimos me comentó que en alguno de sus libros, exacto, no sé si en el primero o en el segundo,
en el primero se puede,
refleja un poquito la problemática que usted se encontró, exacto, con Ángeles. ¿Lo puede compartir, por favor?
Sí. O sea, yo cuando empecé a escribir el primer libro, yo aquí a la... ¿Cómo era la que estaba aquí directora entonces?
La Noelia.
Uh-huh. En una, cuando yo vine a arreglar los papeles para el día de mañana, cuando estos niños no tengan tus padres, tengan donde te recogido, entonces le mencioné de que estaba escribiendo un libro y quería poner un poco los problemas de estos niños. Uh-huh. Quería reflejar algo sobre el trabajo que hicieron y que hicimos cuando estos niños no estaban amparados por ningún sitio. Uh-huh. Que fuese el caso aquí de Ripollet. Porque yo a ella la metí en las monjas con 3 añitos. Y las monjas me dijeron que tenía que me llevar a un sitio, que esa niña allí no desarrollaba nada. La llevé a Estudios 9. En Estudios 9, pues estaba en la rama entonces, me pasaba casi igual. Entonces, de Estudio 9 la sacamos, fuimos a Barcelona, a Vivienda del Congreso, calle de Chine, ajá, que era de los hermanos, y entonces la metimos allí, que ya tenía 9 años, hasta los 14. Y en los 14, cuando ya salió, había allí una profesora que la conocía, que no me acuerdo el nombre ya, si te acuerdas de aquella. Entonces aquella profesora le dijo de meterla, que trabajaba allí en Té de Chine y en el Flor de Mayo. Ajá. Y entonces Flor de allí ya pasó al Flor de Mayo. Me voy a referir a que estos niños aquí, yo les dije a ella, a esta, que por qué no es una ayuda para poner algo sobre este centro de los niños, el trabajo que costó allí, porque entonces no costó mucho trabajo, porque iba allí a pedir ayuda al ayuntamiento y le decía que esto le pertenecía a la Diputación. Uh-huh. Y todos los días eran problemas y entonces, para que nos dieran un sitio donde tenerlo. Entonces se consiguió de que dieran un sitio que era en el parque. Ajá. En el parque ahí tuvieron, no hay qué año, pero yo viendo que ahí tampoco ella ganaba, fue cuando me la llevé ya a Barcelona. Y entonces le pregunté al padre del Francisco, uh-huh, le dije al padre Francisco en una reunión, digo, Francisco, ¿por qué no me ha echado una mano? Y hablamos sobre ese tema de estos niños, que la manera que se cría, la manera que están, y lo exponemos en el libro. Y yo no quiero ver nada, yo ya no tengo 85 años, yo ya no quiero nada, igual para él. Uh-huh. Entonces me refiero, que ni he hizo caso, ni la Noelia, tampoco puso interés de que habláramos de eso. Y yo hablo de eso, de que esa niña vino aquí, se crió aquí, se la llevó a Barcelona, la estuvimos llevando 9 años, o sea, 5 años, en el Flor de Mayo, y el Flor de Mayo aquí. Los problemas que había la Diputación, porque no te ayudaba por ningún lado, ni te daban dinero, ni te daban nada.
Claro.
Y claro, era un problema de estos niños que se encontraban solos en aquellos tiempos. Y hoy había mucho más, pero cuando empezamos a movernos en el 69-70 no había nada.
Claro.
No había ayuda por ningún lado.
Vale, señor Corrales. Bueno, yo supongo que estos chicos querrán hacerle preguntas. Sergio tenía la mano levantada, entonces... Oye. A ver, dime, Sergio.
Que no, porque está escuchando todo y me ha gustado mucho. Y que después ha dicho una cosa, lo voy a decir, María.
Sí, claro.
Cuando está diciendo... Cuando está diciendo lo de las modelos, que yo tengo una amiga también... ¿Qué modelo?
Ah,
por eso me estaba haciendo así. Sí.
Vale, muy bien.
Sí.
Claro, entonces él se ha visto identificado.
Se ha visto el modelo. Claro. Claro, es que ella se quiso meter modelo. Se quiso meter modelo y llegó a meterse modelo, pero al quedarse en estado ya engordó. Y al engordar mucho ya pues ya no bajaba los kilos. No bajaba. Y entonces, aunque fuera al gimnasio, ella seguía sin perder kilos. Entonces el manager tuyo le dijo, te voy a proponer a un reservado para irte allí y ganarás dinero, aunque no sea modelo, pero irás viviendo.
Muy bien, ¿qué más preguntas?
Perdón.
Que mira que yo tengo memoria, pero...
Una pasada, ¿eh?
Más que yo, 100 veces.
Sí, una pasada, sí. ¿Qué más cosas queréis preguntarle? María Ángeles, ¿qué te parece que tu padre esté aquí, que haya publicado 2 libros y que esté aquí explicándonos todo esto que está haciendo? ¿Qué piensas tú de eso?
Que me alegro que él va a triunfar.
Va a triunfar, ¿no? De hecho ya ha triunfado porque claro, ya los tiene publicados, ¿no? ¿Y qué le dirías tú a tu padre desde aquí? Enhorabuena. ¿Y qué más?
¿Ya está?
¿Qué sientes tú al escuchar que tu padre ha publicado esos 2 libros?
Qué buena suerte.
Qué buena suerte.
Ya,
muy bien.
Ya está.
¿Quién más quiere preguntarle al señor Corrales? ¿Alguna duda más?
No.
¿No? ¿Alguna cosita más que queráis preguntarle, Jesús?
Yo sí.
¿Qué quieres preguntarle?
Esto es la vida real, de lo que voy a decir. Uh-huh. Que mi madre cuida cerdos en su pueblo... hasta que se casó con mi padre.
Uh-huh. Es curioso cómo cuando nos pasan cosas en la vida, ¿no? A Sergio lo de la modelo, a ti lo de tu madre, ¿no? Lo vemos reflejado, ¿no? Por eso cuando usted pues ha escrito 2 libros, supongo que muchos personajes, hemos hablado de los niños perdidos, ¿no? Y decía, es que yo lo veía en la tele y me daba pena y quería transmitirlo aquí. ¿En qué personaje se ha visto usted identificado de sus personajes, de sus libros?
Identificado me he visto, yo para mí me he identificado todo, porque parece, o yo tal como lo rectifico o lo publico, yo a veces me lo pienso y digo, pues esto parece historia, todo es verdad.
Uh-huh.
Y me reflejo en que todo esto, aunque yo lo he escrito, puede ser de verdad.
Claro.
Puede ser de verdad. Porque haz en cuenta que en eso que yo te estoy hablando, el segundo libro, mi mané, este es mi mané, se va a la Argentina, hace dinero, viene aquí, se casa con ella. Bueno, si te relatara eso me es por lo que yo punto. Cuando mi mané se va, le pegan la familia de ella, la novia, le pega, pero manda unos matones que le pegan una paliza y él se va corriendo. Él se va corriendo y entonces va a hacer de mendigo y hasta que llega a Valencia va haciendo mendigando. Entonces en Valencia conoce a un tal Vicente. Este Vicente era un hombre que durante la guerra pues tenía un camión, iba haciendo, total que después un montón de dinerito y iba metiendo tierra, iba ampliando el terreno que tenía, total que ya tenía dinero. Y se casó con una, y aquella una pues era gente de dinero también, más que él. Y se tiró a la vida moderna de la gente sin hijo y a disfrutar de noche por ahí.
Uh-huh.
Y pues, se va a disfrutar de noche por ahí, porque ya él ya vio que eso te tenía que acostarse un mujer con otro hombre y bailando eso que yo no había visto. Total, que como ella ya estaba, de manera que estaba, por así todo, el capital lo perdió todo. Y entonces este le cuenta, el Vicente le cuenta, lo que le pasó a él, que estaba mendigando por medio de una mujer, Y dice, yo tengo un hermano en los Estados Unidos, en Argentina, que se llama Lorenzo. ¿Por qué, Mané, tú no te vas a Argentina? Y dice, bueno, yo no tengo dinero para irme a Argentina. No tengo dinero. ¿De qué manera más? Dice, pues mira, vamos a ver si pillamos algún barco de idea y de polución te mete. Total, que van al puerto de Valencia y allí encuentra, este Vicente encuentra un amigo que era mecánico, cuando él tenía el camión, y se lo encontró y dice, ¿tú qué haces? Y dice, pues mira, estoy de Gertallé y me metí de mecánico en el barco. Y este chaval tiene, pues mira, pasa esto y esto. Pues no. Dice, ¿por qué no le echas una mano? Dice, pues mira, es verdad, te voy a ayudar, pero aunque poniéndome yo, que me puede costar mi trabajo. Dice, vete por el barco y cuando tú veas que no está el capitán allí, intenta meterte en cardera abajo del barco. Que allí estaré yo, como yo soy jefe de cardera, estoy allí. Y hasta allí se metió y hasta pasó a Argentina. En Argentina buscando a Lorenzo, pues entonces encontraron a Lorenzo, a veces de un sitio al otro, encontraron a Lorenzo. Lorenzo tenía una... desde el repartido de un almacén de repartido de género en Argentina. Uh-huh. Y entonces, como no tenía ni hijo ninguno, pues entonces mi Manuel este, pues entonces se queda con él y él hace dinero. Hace dinero. Y como ella quería buscar a su novia, uh-huh, a venirse aquí al pueblo a su novia, pues entonces vino aquí. A los hermanos, ya conoció a los hermanos, porque esto tiene mucho largo. Este conoce allí a los hermanos y le pregunta que tiene allí. Va un médico y cuando va al médico se encuentra allí una chica que tiene el mismo nombre que él. Entonces le preguntó, dije, ¿tú eres español? Y dice, yo soy argentina. Fue a la segunda revisión, otra revisión, algún tiempo, y estaba ya allí. Y le digo, cuando dije, no, pero tú quién eres, tú, a ver, tú, padre, que según tú eres argentina, ¿no? Tu padre dice, no, mis padres son de Sevilla. Uh-huh. Y ya me pone, dice, tu padre es de Sevilla. Y le dice a la chavala, ¿por qué llora usted? ¿Por qué llora usted? Él no podía contestarle, ¿por qué lloraba? Y resulta que eran hermanos.
Toma ya.
Y se conocieron allí, en Argentina, se conocieron allí en Argentina. Entonces él allí hizo dinero con aquel hombre, le dejó todo lo que tenía, la agencia de transporte, hizo dinero. Y él como tenía pendiente lo de la novia de aquí, la novia no se había hecho novio. Y él tampoco había hecho novia. Entonces dice a los hermanos, ahora fue a conocer a los hermanos. Cuando conoció a la hermana, fue a vivir a los padres, uh-huh, que los padres amaban, pues los padres hicieron mal con no reconocerlo a él y dejarlo solo y no acordarse más de él. Pero bueno, después fue a conocer a ellos entre ellos, todo el capital que tenían ellos, el padre tenía un supermercado y iba viviendo en el supermercado. Pero como él tenía mucho dinero, pues entonces él dice, voy a conocer a la novia. Uh-huh. Voy a conocer a la novia y entonces viene aquí. Y el problema es aquí es que cuando yo digo, cuando ellos me ponen de punta, es cuando el chaval viene aquí y para que no lo conozcan ni en el pueblo, la familia, que le pegaron, como era republicano, su familia era republicana, su padre era republicano y su suegro era un fascista, que era el cacique del pueblo. Uh-huh. Pues entonces él, para que no conociera, pues entonces vino al pueblo y se puso con el pelo largo, la barba y un sombrero. Resulta que él cuando vuelve, de toda la manera que está allí, él va de cacería, ajá, a cazar el pájaro perdido. Se encuentra una piedra, un agujero, entra allí y remate cuenta que hay una cueva bandolero. Y dentro de la cueva hay una virgen. Ajá. Entonces él va y le dice a entrar, yo me encontraba una virgen dentro de la cueva bandolero. Entonces llaman al cura, viene el cura, total, que todo aquello pasó así. Entonces él, cuando se encontró la virgen, la sacaron de la cueva. Ajá. Y como él tenía dinero, pero todo esto que todavía vestido de mendigo.
Sí.
Él tenía dinero y hizo hacer una ermita en el pueblo, llevado en el pueblo. Cuando fueron a inaugurar la ermita, todas las autoridades fueron a inaugurar y el cura y todo a inaugurar la ermita, pues entonces mi Manuel tardaba, porque mi Manuel no vivía en el pueblo, vivía en otro pueblo. Entonces se presentó, abrió las puertas a la ermita y entonces entra mi Manuel ya normal, sin barba, sin pelo, ah, y todo bien vestido. Entonces llegó allá al escenario, bueno, y entonces cuando llegan allí, empiezan todos a mirar y dicen, pues esto no es mi Mané, este no es mi Mané, este no es mi Mané. Vean todos a mirar que no es mi Mané. Y salta el cura, dice, a esta virgen le pondremos la Virgen del Agua, porque estaba allí en el nacimiento del agua, en la mitad. Y dice, le pondremos la Virgen del Agua. Y entonces salta mi Mané, esta se llamará mi Mané. Uh-huh. Dice, pega bocinado todo el público haciendo palmas. La novia que estaba allí al final sale corriendo en busca de mi Mané.
Muy bien, qué bonito. Pues nada, con esa emoción nos despedimos del programa y invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que lea sus dos libros y no quiero que nos avise Mira. De cuándo sea el tercero para poderlo poner en la radio. Muchas gracias, vale. señor Corrales. Muchas gracias, Dios. Chicos.
Ahí ¿Vale? viene un momento, cuando él empieza a llorar y la hermana le dice que ella no puede decirle quién es.
Ajá.
Y cuando esto de mi manera, la Virgen se llamara a mi manera,
Ajá. se pone emocionante. Bien. Pues bueno, lo dicho, hasta el próximo programa.
Aquest programa el fem persones amb discapacitat. Tenim com a objectiu ser escoltats, no de manera diferent, sinó amb l'acceptació d'igualtat, demostrant les nostres aptituds per poder desenvolupar tot el que ens proposem.